Autoridades cubanas reconocen que es muy compleja la situación del COVID-19 en La Habana.
Protestarán ante embajada cubana en Washington si el periodista Quiñones Aces no es liberado el 11 de septiembre.
El gobierno de Panamá decide no contratar personal médico cubano.
Tercera noche de la convención republicana. Mike Pence afirma que la administración Trump avanza contra la pandemia y va abriendo la economía.
Sector de la oposición venezolana desafía a Juan Guaidó y decide presentarse a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Detienen a decenas de manifestantes en Bielorrusia en otra jornada de protesta contra el hombre que lleva 26 años en el poder.
Radio Martí Noticias.
Muy buenos días, bienvenidos a la información. Sintonizan ustedes Radio Martí Noticias de 6 a 8 de la mañana con el acontecer de Cuba y el resto del mundo. Por cierto, en ese resto del mundo también tendremos que destacar cómo China disparó dos misiles al mar de China Meridional en una aparente advertencia a la actividad de Estados Unidos en esa zona. Y también tendremos detalles de la condena que ha recibido en Nueva Zelanda un supremacista blanco australiano que causó la muerte de unas 51 personas en un atentado terrorista. Les habla Rafael Martínez Sexto, aquí en el estudio A de Radio Martí, junto a mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, Teudy Giró, la producción de Exilda Arjona y en la sala de redacción, Ariane González y Alex Rivero. La situación del COVID-19 en La Habana es muy compleja. Así lo ha dicho el director de epidemiología del MINSAP, el doctor Francisco Durán. Incluso se ha referido a que en los próximos días es muy posible que se anuncien más medidas restrictivas. La capital cubana continúa reportando casos positivos e Ibé Pacheco estuvo indagando sobre esta situación.
Arroyo Naranjo y Boyeros encabezan la lista de los municipios más afectados por casos positivos al coronavirus en La Habana, según lo diera a conocer este 26 de agosto el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que la indisciplina social continúa en ese municipio porque las personas no acaban de concientizar al peligro que se enfrentan.
Las personas no se cuidan, no han tomado todavía conciencia. Es el día entero en la calle, sentada en las esquinas, tomando del mismo vaso. Van a seguir infectándose.
Según Penalba, durante el paso de la tormenta tropical Laura por La Habana, los policías que cuidaban las zonas decretadas en cuarentena en Arroyo Naranjo tuvieron que retirarse del lugar porque no tenían dónde guarecerse, ocasión que aprovecharon algunas personas para salir de las zonas limitadas.
Los policías abandonaron el puesto por el mal tiempo. Bueno, las personas salían de su casa, esas que estaban cerradas ahí, como si nada, y ahora le dieron 14 días más en cuarentena.
En Boyeros también hay varias manzanas a las que no se puede acceder, según dijo el opositor José Díaz Silva, quien allí reside.
A unos 100 o 200 metros, aquí tienen cerrada una calle porque la tienen en cuarentena. Ellos ponen una cinta en cada cuadra y entonces ponen dos policías ahí para que nadie salga ni nadie pase.
Silva precisó a Radio Martí que, aunque no se ha dado a conocer por los medios oficiales, en Santiago de las Vegas, localidad que pertenece a Boyeros, han sido cerradas algunas cuadras por posibles casos de COVID-19.
Hay algunos repartos que ellos no lo han dicho por la televisión, como este de la calle 14 aquí en Santiago de las Vegas, una cuadra que la tienen cerca.
Las autoridades de salud de Cuba reportaron 15 nuevos casos de COVID-19 y lamentaron el fallecimiento de una persona. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Por otra parte, la incertidumbre es la mayor secuela que ha dejado su paso por Cuba la tormenta tropical Laura. En opinión de analistas y periodistas cubanos, este fenómeno natural, a pesar de que no causó daños catastróficos, eleva la crisis del país, sobre todo en el sector de la alimentación. Amado Gil con detalles.
La línea ascendente de la crisis económica en Cuba parece no tener fin. La tormenta tropical Laura llegó cuando el país estaba en momentos estresantes y el gobierno maniobrando para paliar la crisis.
Lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas.
Dijo desde La Habana a través de su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos y nos deja con muchas interrogantes.
Y es que según opina también desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la crisis en la alimentación se afectará más aún de lo que estaba.
Recordar que estaba prácticamente prohibido la entrada de mercancía a La Habana antes de esta tormenta tropical. La Habana tiene 12 puntos de entrada y esos 12 puntos de entrada a la capital habían sido anulados por la policía. Realmente todos los sectores del trabajador con cuenta propia están prácticamente paralizados, pero al mismo tiempo se acentúa la crisis que tiene el sector.
La periodista Miriam Leiva, por su parte, coincide en que la mayor incertidumbre de los habaneros está en la alimentación.
Y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana.
Crisis sobre crisis sobre crisis, es lo que apuntan todos. Pero,
y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Familiares del encarcelado abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces van a protestar ante la embajada cubana en Washington si Quiñones Haces no es liberado tras cumplir los requerimientos legales. Tomás Cardoso informa.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces debe ser puesto en libertad el próximo 4 de septiembre, una semana antes del cumplimiento de su condena, según establece la ley cubana. Su hijo, Roberto José, reporta que ahora las autoridades del penal provincial de Guantánamo informaron que el reo será llevado a una unidad del Ministerio del Interior para realizarle la prueba del COVID-19.
El reeducador de la prisión, pues le informan que en vez de liberarlo, como debe ser, como debe de acuerdo a la ley, ahora planean llevárselo para la unidad de la seguridad del Estado en el poblado de Montesana, en Guantánamo, donde ellos piensan supuestamente hacer la prueba del COVID, cuando todos sabemos que ya ellos reiteradamente han dicho que en ninguna de las prisiones de Cuba hay COVID.
Quiñones Castro denuncia que se trata de una excusa para dilatar la liberación de su padre.
Ellos van a tratar de mantenerlo encerrado lo más que puedan, porque saben que apenas mi papá pueda, él va a volver de nuevo a hacer su labor de periodismo independiente. Él ya se negó y dijo que él no va a ir a ningún lado, que él debe ser liberado.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, que habló en las últimas horas con Ana Rosa Castro, la esposa de Quiñones, alerta que hay que estar vigilante ante cualquier movida del gobierno para impedir su puesta en libertad.
Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. Roberto Jesús sí tiene otras muchas cosas, está muy delgado, afectaciones en la piel, en el rostro, le ha reaparecido una especie de culebrilla que ya en el pasado la había tenido. Sin embargo, ellos están insistiendo que lo tienen que llevar a la unidad policial para hacerle allí una prueba de COVID.
Por su parte, los familiares del periodista preso ya anunciaron que protestarán ante la sede diplomática del gobierno cubano en la capital estadounidense si su padre no es liberado en fecha.
El día 4 debe ser liberado. Si el día 7, que cae el lunes, que es el próximo día que la embajada trabaja, mi papá no está liberado, pues yo voy a protestar pacíficamente frente a la embajada cubana en Washington.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia, siendo llevado a prisión el 11 de septiembre de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras tanto, el gobierno de Panamá anunció que no contratará una misión médica cubana para enfrentar el COVID-19 después de que enfrentara protestas del gremio sanitario local.
Así quedó establecido tras una reunión del ministro de Salud panameño, Luis Francisco Sucre, con representantes de los gremios médicos de las distintas especialidades del país.
El ministro Sucre informó que el gobierno llegó a un acuerdo con los gremios médicos locales para reorganizar el sector y armar nuevas estrategias para reforzar la atención de los enfermos de COVID-19, por lo que no serán necesarios los cubanos.
Washington y organizaciones de derechos humanos como Justicia Cuba consideran la venta de servicios médicos cubanos un patrón gubernamental de trabajo forzado y por demás poco eficiente desde el punto de vista profesional, que sirve de propaganda a la dictadura comunista de Cuba.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 6:11 aquí en Estados Unidos. Acapara la atención lo que dijo anoche el vicepresidente Mike Pence en la convención republicana. También disturbios raciales, no solo en Kenosha, sino en Oakland, California. Y por supuesto, Laura. El ojo del potente huracán Laura de categoría de intensidad 4 de un máximo de 5 tocó tierra hoy en la costa de Luisiana, con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora. Amenaza con inundaciones catastróficas, según ha dicho el Centro Nacional de Huracanes. Anoche, entre tanto, hablando desde Fort McHenry, en la ciudad de Baltimore, el vicepresidente Pence subió al escenario en esta tercera y penúltima noche de la convención. Michelle Sagué nos dice qué fue lo que dijo Pence.
El vicepresidente Mike Pence advirtió este miércoles en un discurso ante la Convención Nacional Republicana que los estadounidenses no estarán seguros en los Estados Unidos del candidato demócrata Joe Biden, al que describió como un caballo de Troya de la izquierda radical.
We stand at a crossroads, America.
Él dice que el país se encuentra en una encrucijada, que el presidente Trump ha colocado al país en el camino de la libertad y la oportunidad, y que Joe Biden lo pondría en un camino hacia el socialismo y el declive, y que no dejarán que ello ocurra. Asimismo, promocionó el sólido historial de Trump en la economía antes de que golpeara la pandemia de COVID-19 y sus continuos esfuerzos para reavivarla. Pence aludió a la violencia en las calles de Kenosha, Wisconsin, el último foco de protestas raciales, diciendo que tiene que cesar. Las protestas estallaron después de que la policía le disparara 7 veces por la espalda a Jacob Blake, un afroamericano quien permanece grave en el hospital y que podría quedar parapléjico. El tema de la ley y el orden fue uno de los importantes en la tercera noche de la convención. El director de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, Mick McHale, lamentó que los tiroteos y los saqueos por las protestas ocurren sin control debido a que las autoridades, según dijo, rechazan que los policías protejan a las comunidades, pero no se refirió a las protestas desatadas tras el tiroteo contra Blake. La convención también trató este miércoles de atraer el voto femenino y para ello se dirigió a las mujeres Kellyanne Conway, una de las asesoras más cercanas de Trump, que dirigió su campaña en el 2016 y quien anunció que dejará el cargo. Ella señaló que durante décadas Trump ha elevado a las mujeres a puestos de responsabilidad en los negocios y en el gobierno y que insiste en que tengan igualdad con los hombres. Las mujeres son el electorado que, según las encuestas, el mandatario está perdiendo. Desde Washington para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Mientras, a los disturbios raciales en Kenosha, en Wisconsin, se unen ahora las protestas que han tenido lugar en las últimas horas en Oakland, allí en California. Ha habido disturbios, fuegos y cargas policiales por primera vez desde el mes de julio.
Y también un joven de 17 años fue arrestado en relación a las muertes de 2 personas durante la tercera noche de protestas, precisamente allí en Kenosha, Wisconsin, después que fuera baleado por la policía Jacob Blake, el hombre de raza negra. Un incidente bajo investigación.
Kyle Rittenhouse, de Antioch, en Illinois, fue detenido allí bajo sospecha de homicidio intencional en primer grado. Tenemos detalles con Alejandro Escalona.
El miércoles, un adolescente fue arrestado y acusado de homicidio en relación a un tiroteo en el que murieron anoche 2 personas y una tercera resultó herida durante protestas por otro tiroteo contra un hombre negro el domingo a manos de la policía en la ciudad de Kenosha, estado de Wisconsin. El adolescente fue identificado como Kyle Rittenhouse, de 17 años, oriundo de Illinois, arrestado con una orden judicial y acusado de homicidio intencional en primer grado. Disturbios han sacudido a Kenosha, una ciudad al norte de Chicago, desde el domingo, cuando la policía disparó a Jacob Blake, de 29 años, varias veces por la espalda a quemarropa. Hace unas horas, El gobernador de Wisconsin, Tony Evers, duplicó a 500 el número de oficiales de la Guardia Nacional emplazados para controlar la situación.
Según tenemos entendido, el huracán Laura impactó en la costa de Estados Unidos con vientos de 240 kilómetros por hora. Lo corroboramos ahora con los detalles que tiene nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Buenos días, Lázaro. Según tengo entendido, entró por Cameron, ahí en la Luisiana, ¿no?
Efectivamente, Rafael. Un abrazote para ti, también para Joan Andrés, Exilda Teudi, los amigos de Radio Martí. Efectivamente, en su más reciente boletín sobre el huracán Laura, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 29.8 grados de latitud norte y los 93.3 grados longitud oeste, esto es, sobre las costas de la ciudad de Cameron en Luisiana. La posición del ojo fue ubicada por el radar Doppler, pero un avión de reconocimiento registró vientos de 240 kilómetros por hora con rachas más fuertes en la categoría 4 de la escala de Saffir-Simpson. Laura se está moviendo al norte a 24 kilómetros por hora con una presión mínima en su centro de 938 milibares. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Será un día caluroso con máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
6:17 minutos. Interesante lo que está pasando en Venezuela en el seno de la oposición. Apenas dos o tres días después de que Juan Guaidó hiciera un llamado a la unidad y lograra precisamente el apoyo de otros líderes opositores como María Corina Machado y Enrique Capriles, hay un sector de la oposición ahí en Venezuela que ha inscrito una alianza única para las elecciones del 6 de diciembre en contraposición de la petición de Guaidó de no participar en esos comicios. Jorge Orellana nos pone al tanto.
Un sector de la oposición venezolana reiteró la necesidad de formar una unidad nacional con el objetivo de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder e instó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la creación de la ruta a seguir. Entre tanto, el coordinador electoral de COPEI, Carlos Melo, dijo que conformarán una alianza única de cara a los próximos comicios del 6 de diciembre y que estará integrada por la Tolda Verde, Acción Democrática, Esperanza por el Cambio, Cambiemos, Movimiento Ciudadano y otras organizaciones políticas de menor tamaño. Melo dijo que la nueva alianza política ha inscrito a sus candidatos en al menos 10 estados del país, aunque precisa que aún les falta por registrar a sus posibles representantes en entidades como el Zulia, Carabobo y el Distrito Capital.
La oposición tiene algunas alianzas y hay algunas individualidades. En el caso de la oposición, lo que es COPEI, Acción Democrática, el partido de Bertucci, el partido de Timoteo y otros partidos pequeños van a una alianza única a nivel nacional. Ya estamos haciendo las inscripciones. Yo creo que el Guaidó tiene derecho a pensar como él piensa. Yo no comparto lo que él dice. No estoy de acuerdo. Creo que algunos tiempos para Guaidó ya pasaron. Y si uno se pone a revisar bien las cifras, ¿a quién favorece la abstención?
Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
Mientras tanto, en Nicaragua, el gobierno confiscó propiedades a una organización no gubernamental ambientalista y enciende la alerta sobre una nueva ola de ataques contra estas organizaciones. Desde Managua nos llega el informe con Daliana Ocaña.
La Fundación del Río, una organización ambientalista en Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega confiscó 6 áreas de su propiedad, señalando a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de haber ejecutado la expropiación de forma arbitraria y al margen de la ley. Amaru Ruiz, representante legal de esta organización, explicó desde el exilio que las 6 áreas suman un total de 454 manzanas de bosques que corresponden a 2 terrenos rurales donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural Rural, donde además se encuentran las instalaciones de la radio Voz Juvenil, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Mandó a ubicar rótulos y banderas del partido de gobierno, del Frente Sandinista, que eso es de alguna manera una burla a los procesos de conservación que venía realizando la organización.
La confiscación de las tierras que pertenecen a los ambientalistas alerta a otras organizaciones sociales sobre la posibilidad de una nueva arremetida del gobierno contra las pocas organizaciones que aún funcionan en el país. La socióloga María Teresa Blandón, directora de uno de esos grupos en Nicaragua, dijo:
una disposición política clarísima. Porque saben que estas organizaciones son muy importantes para poder evidenciar las falacias del discurso oficial. Entonces nos han declarado la guerra.
En 2018, cuando se inició la crisis social en el país, el gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica y asaltó las instalaciones de 9 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales, mujeres y pueblos indígenas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
En Perú, entre tanto, van a marchar hoy de nuevo cientos de médicos y enfermeros. Lo hicieron ayer en demanda de más equipos de protección y mejores condiciones laborales en momentos en que el país registra un rebrote del coronavirus con más de 600.000 casos confirmados.
Con batas blancas o celestes, mascarillas y algunos o con protecciones faciales, el personal sanitario se apostó con banderolas a frente al Ministerio de Salud en Lima, arengando sus demandas, mientras que decenas de policías, también con mascarillas, cascos y escudos de plástico, frenaron el avance de los manifestantes.
Algunos medios de prensa destacan que Perú es ya el primer país del mundo con mayor tasa de mortalidad debido al coronavirus. El presidente de la Federación Médica Peruana, Godofredo Talavera, afirmó que la protesta que ha tenido lugar ayer y va a tener lugar hoy es además para llamar la atención al gobierno, porque el personal sanitario es uno de los frentes más vulnerables en la lucha de la pandemia, que ha cobrado la vida de 153 médicos peruanos. A las 6:22, detalles de China, que disparó 2 misiles al mar de China Meridional, según un informe de noticias, en una aparente advertencia a las actividades de Estados Unidos en la zona. Y como es lógico, la acción ha elevado las tensiones en torno a una ruta marítima en disputa. El South China Morning Post ha informado que Pekín disparó estos 2 misiles balísticos de alcance intermedio ayer en respuesta a actividades de Estados Unidos en un área de zona de exclusión aérea.
En respuesta, Mark Esper, jefe del Pentágono, dijo que China en repetidas ocasiones no ha cumplido sus promesas de atenerse a las leyes internacionales.
Según el periódico, un avión espía estadounidense U-2 habría entrado el martes sin permiso en una zona de exclusión aérea designada por China durante un ejercicio naval con fuego real realizado por Pekín en el mar de Bohai frente a su costa norte.
Por su parte, la policía de Bielorrusia dispersó a los manifestantes que se reunieron en la plaza central de la capital y detuvo decenas el miércoles en un esfuerzo por poner fin a semanas de manifestaciones que desafían la reelección del gobernante autoritario del país, Alexander Lukashenko.
La represión en la Plaza de la Independencia ayer miércoles se produjo en el 18º día consecutivo de protestas que presionan por la renuncia de Lukashenko.
El líder bielorruso, que ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes durante 26 años, ha descartado a los manifestantes como títeres occidentales y se negó a entablar un diálogo con la oposición, impugnando su reelección el 9 de agosto para un 6º mandato.
Mientras conocíamos que el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha pedido o se ha sumado a los que piden una investigación transparente en el caso del opositor ruso Alexei Navalny, supuestamente envenenado. José Luis Ramos amplía.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, dijo que no había razón para dudar de las conclusiones de los médicos alemanes de que Alexei Navalny fue envenenado. No tenemos ninguna razón para dudar de los hallazgos de los médicos en el hospital. Lo que necesitamos ahora es una investigación transparente para averiguar qué sucedió y asegurarnos de que los responsables rindan cuentas. Stoltenberg agregó su voz a la de la Unión Europea, Estados Unidos, Francia, Alemania, Reino Unido, que instaron a Rusia a abrir una investigación criminal sobre lo ocurrido con el líder ruso. Hay voces que sostienen que detrás del atentado pueden estar fuerzas de seguridad o el mismo Vladimir Putin. Navalny, quien dirige el Fondo de Lucha contra la Corrupción, fue ingresado el 20 de agosto en cuidados intensivos en el hospital de Omsk, en Siberia, tras haberse sentido mal y desmayarse después que tomó un té durante un vuelo de regreso a Moscú. Navalny fue trasladado en un avión ambulancia a Alemania, donde recibe asistencia médica. Cuando se trata de Alexei Navalny, por supuesto que estamos preocupados por su salud. Le deseo una pronta recuperación. Damos la bienvenida a los esfuerzos de Alemania para ayudarlo a él y al hospital de Alemania que le brindan atención médica ahora, dijo el jefe de la OTAN antes de una reunión de ministros de defensa europeos en Berlín. Navalny es el último de una larga lista de oponentes del Kremlin en caer gravemente enfermo o morir por envenenamiento, ya sea sospechado o probado. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y en Nueva Zelanda, el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant fue condenado el jueves a cadena perpetua por el atentado terrorista contra dos mezquitas de la localidad de Crichton en marzo de 2019.
En esa masacre murieron abatidas a tiros 51 personas. Así culmina el proceso contra Tarrant, acusado de terrorismo, 51 asesinatos y 40 tentativas de asesinato.
En el juicio se dio la oportunidad de expresarse a 90 víctimas y familiares de los fallecidos.
El guantanamero Erislandy Lara va en busca de otra corona. Será este sábado, día 29, en Los Ángeles, California. Así nos informa Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Erislandy Lara, quien fue campeón mundial amateur y actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, hasta 154 libras, buscará otra corona más. El título vacante de la Organización Internacional de Boxeo este sábado 29 de agosto en Los Ángeles. El guantanamero Lara, quien tiene récord profesional de 26 victorias, con 3 derrotas y ganó 15 peleas por la vía rápida, se va a enfrentar contra Greg Vendetti, quien tiene buen récord profesional, 22 éxitos, 3 fracasos y ganó 12 por la vía rápida. Este cartel, reitero, se efectuará este sábado en Los Ángeles, California, como parte de un cartel de 5 combates. El principal, Lara contra Vendetti, pero también veremos en acción al norteamericano Caleb Trout, enfrentándose contra el veterano mexicano Alfredo el Perro Angulo, y Brian Mendoza, quien tiene 18 éxitos y una derrota, rivalizará en el peso super welter ante Tomás Lamana. En cuanto a otras informaciones, en las grandes ligas de béisbol, lo más sobresaliente de los peloteros cubanos ayer miércoles, el jonrón número 12 del pelotero del poblado Maltiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, quien ahora comparte la cima en cuadrangulares, reitero, con 12 bambinazos. Ayer Pito Abreu impulsó 2 carreras y su promedio ofensivo es de 320. En este partido, otro cubano, Joan Moncada, se fue de 4-2 con una anotada, batea 252. El receptor, Yamani Grandal, de 3-1 con una anotada, batea para 231. En tanto, al habanero, el gran prospecto Luis Robert Moirán, se fue de 3-0 con una carrera impulsada y batea al capitalino para un promedio ofensivo de 276. Y bueno, el primer partido, los Yankees perdió contra los Bravos de Atlanta 5-1 y también en el segundo encuentro. Pero a primera hora, aquí Marcelo Zuna, dominicano, disparó su octavo jonrón por el equipo de los Bravos. Y la gran noticia es que Gerrit Cole perdió su primer encuentro este año con los Yankees después de archivar 4 victorias. Y los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles decidieron anoche posponer su juego para unirse al boicot iniciado por el equipo de Milwaukee en la NBA por la injusticia y violencia racial aquí en Estados Unidos, indicaron fuentes a ESPN de la cadena de televisión ESPN. Horas antes de la decisión de posponer el juego entre los Gigantes y los Dodgers, Gabe Kapler, manager de los Gigantes, había indicado que apoyaba la decisión del equipo del Milwaukee de la NBA de no jugar luego del tiroteo en Kenosha, estado en Wisconsin, en el que un policía disparó en 7 ocasiones a Jacob Blake, hombre afroamericano que no estaba armado, tras responder a una llamada por una disputa doméstica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
Cuba es uno de los 10 países con mayores niveles de censura en el mundo. Así lo afirma el Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene su sede en Nueva York, el cual tiene en cuenta el empleo de tácticas represivas por parte del régimen, como el encarcelamiento, la vigilancia de los periodistas y las restricciones de acceso a Internet y redes sociales. También habría que mencionar la prohibición de salidas al exterior. Estaremos con más acerca de este tema en los próximos minutos. Teudy Giró en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariane González y Alex Rivero en la redacción, y ante el micrófono, Joan Andrés y quien les habla, Rafael Martínez Sixto. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, ha criticado en las últimas horas la retención por parte del régimen comunista de Cuba de ayuda humanitaria enviada desde Estados Unidos. El alto funcionario del Departamento de Estado escribió en su cuenta de Twitter que por casi 20 días, e incluso después de que una tormenta tropical azotara la isla, el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por Estados Unidos que se necesita con urgencia. El tema también ha sido tratado en otros foros. Por ejemplo, en un encuentro global de varios líderes de grupos religiosos y con la participación de exiliados cubanos de diversas tendencias políticas. Carmen María Rodríguez tiene la información desde Nueva York.
Solidaridad entre hermanos reflejó un mensaje del muy reverendo Everton Jackson, director de la Misión Integral de la Alianza Bautista Mundial.
Network of 47 million Baptists in 126 countries and territories, including Cuba.
The Baptist World Alliance, Alianza Bautista Mundial, representa una red de 47 millones de bautistas esparcidos en 126 países y territorios que incluyen a Cuba. Al resaltar el alcance de este movimiento global cristiano, el reverendo Everton Jackson resaltó que las entidades que él representa, también la Hermandad Bautista del Caribe, Christian Baptist Fellowship, trabajan con convenciones bautistas dentro de Cuba, al añadir.
We urge the governments of the United States of America and Cuba to work together in order to ensure the release of all humanitarian aid.
Durante esta época de pandemia instamos a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba para que trabajen conjuntamente y así asegurarse de que sea entregada toda la ayuda humanitaria que ciertamente suavizará el sufrimiento del pueblo cubano. Ya que Estados Unidos sí permitió zarparan contenedores con alimento hacia el puerto de Mariel con ayuda humanitaria del exilio cubano, una joven cubana en la isla se pudo ver y escuchar en el video de la conferencia haciendo el siguiente reclamo.
Le exijo a la dictadura cubana que le entregue la ayuda humanitaria que le mandó el exilio cubano al pueblo de Cuba, ya que Cuba está pasando necesidad y miseria, más aún de la que ya tenemos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito, hay una iniciativa que recorre las redes sociales. Los cubanos que necesiten la ayuda del exilio, que pongan un lazo blanco en el exterior de su vivienda. Desde La Habana, la influencer Eliana Hernández se refirió a esta sugerencia.
Ha sido una iniciativa de la gente. A alguien se le ocurrió decir que, bueno, para que sepan que necesitamos la ayuda, no solamente esa que está en el Mariel, sino cualquier otro tipo de ayuda humanitaria, porque estamos totalmente desamparados. Aquí en Cuba, solamente la iglesia es quien lleva a sus fieles alguna ayuda. Entonces, pues, la iniciativa salió de varias personas que no quieren salir a la luz y me pidieron a mí que lo dijera en mi programa. Es poner un lazo blanco, una tira blanca, algo blanco que sea visible al exterior para que vean que esa persona necesita ayuda y así poder llegar hasta esa persona y ver además que se vean al mundo que realmente en Cuba necesitan ayuda, que no es como dice el régimen de que aquí no la necesitan.
Sugerencia de la Sociedad Civil Independiente en Cuba. Ofrecía los detalles la comunicadora Iliana Hernández. Entre tanto, el preso político Eliezer Bandera Barrera fue puesto en libertad condicional tras pasar casi 4 años en prisión por los delitos de peligrosidad social predelictiva y evasión de presos y detenidos. Bandera Barrera, integrante de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, conversó con Radio Martí acerca de su permanencia en la cárcel Mar Verde, en Santiago de Cuba.
Voy a cumplir 4 años de haber estado preso. Me sancionaron por una medida predelictiva que ellos llaman peligrosidad. Ellos crearon un papel donde decía el papel que yo era alcohólico, que yo no trabajaba, y todo eso mentira. Yo estuve en Malverde, en la fase cerrada, siendo un asegurado que no tenía delito alguno para estar ahí con los multireincidentes. Y el día 2 de mayo me llevaron para la prisión Confianza. Eso es un campamento donde la gente salen a trabajar y eso. Y ahí me mantuve 4 meses hasta que me dieron la libertad. Me liberaron viernes 21, libertad condicional. Me faltan 10 meses más.
Los documentos lo que quieren decir un cambio de medida. Que vaya el día 17 de septiembre a un juez de ejecución para que se estén velando. Te dicen que vaya al sector de la policía para que desde el sector de la policía sepa que tú estás aquí. Yo tengo mi sanción el 18 de junio del 2021. Los dueños de las prisiones, que son los mayores y los tenientes coroneles y los oficiales, mandan a los disciplinas, a los mandantes, a que golpeen, a que maltraten, a que te hostiguen la vida. Se lo hacen a los presos políticos mandados por la seguridad del Estado.
Fue en septiembre del 2016 cuando Eliezer Bandera Barrera fue arrestado. Regresaba de visitar la sede de UNPACU en Santiago de Cuba. Fue sancionado a 4 años de prisión por el delito fabricado de peligrosidad social predelictiva, tal como les dije. Y en marzo del 2017 fue vuelto a sancionar a 10 meses más. La primera condena obedece a que en un centro de trabajo forzado al que tuvo acceso, filmó las condiciones extremas en que trabajaban los presos. Y la segunda condena fue por negarse al programa de reeducación carcelaria.
Y otro que fue puesto en libertad fue el activista Alexeis Vargas Martín, integrante de la Unión Patriótica de Cuba y promotor de Cuba Decide, bajo amenaza, además de ser encarcelado por distribuir propaganda opositora en Santiago de Cuba. Vargas Martín fue arrestado en la noche del martes y llevado a la unidad policial conocida por Micro 9, de donde fue liberado en horas de la madrugada del miércoles, según dijo a Radio Martí su madre, la opositora Miraida Martín.
Bueno, él lo interrogó un agente de la policía política que hace llamarse Bruno. Lo detuvieron como a las 7 más o menos. Lo tuvieron ahí hasta 1 o 2 de la madrugada. Entonces, en el interrogatorio le enseñaron todos los videos que publicó la organización con respecto al activismo político en las calles, de pegatinas, pancartas y todo eso. Y entonces, según los agentes de la policía política, el que se encuentra regando toda esa propaganda es Alexei. Le hicieron una alerta sin entregarle documentos, solamente de boca. Le hicieron una alerta donde lo liberaron bajo un proceso judicial y según ellos va a ser nuevamente citado y posiblemente regrese a prisión. Él está de libertad total, pero para ellos entonces va a volver a prisión por causa de la propaganda. Y es decir, lo afirman, ni siquiera le preguntan y le dicen que es sospechoso. No, lo afirman de que él es quien se encuentra poniendo todas esas propaganda y va a ir a prisión.
La represión física va aparejada con la censura. De la censura ha hablado en las últimas horas el Comité para la Protección de los Periodistas, que tiene su sede en la ciudad de Nueva York. El comité señala que Cuba sigue teniendo el clima más restringido para el ejercicio del periodismo en las Américas.
En un informe sobre los 10 países con mayor nivel de censura, el comité menciona que Texas bloquea todo contenido que considera objetable e impide el acceso a blogs y plataformas de noticias críticos.
El comité, o como se le conoce por sus siglas, el CPJ, se refiere a los casos en que el gobierno cubano arremete contra periodistas mediante acoso, detenciones, vigilancia física y digital, registros de viviendas y confiscación de equipos.
Además, pone como ejemplo de violación la detención el año pasado y el encarcelamiento en Guantánamo del periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Aces.
Cuba, entre tanto, aparece en el puesto número 212. Bastante alejado, en la clasificación global de precios de datos de Internet, con una media de $13.33 por gigabyte. Así lo dice un estudio de la operadora británica Cable o Cable. Los detalles con Michel Suárez desde Madrid.
La investigación que compara los precios medios de los paquetes en 228 países muestra a Cuba como un caso crítico. Al valorar el informe, el periodista y profesor José Raúl Gallego dijo a Radio Televisión Martí que el costo de la Internet en Cuba es especialmente alto si se compara con el nivel de vida de los ciudadanos.
No solamente a nivel global cuando se compara con otros países, sino que también es alto comparado con el nivel de vida y el salario medio o el salario mínimo que recibe un cubano normal. Tenemos una situación de altos precio que además se acompaña de la no existencia de tarifas planas, de manera tal que las personas no pueden tener una experiencia de navegación internet normal.
Según el estudio británico, los países o regiones más costosos del mundo son Isla de Santa Elena, Malvinas, Nauru, Bermudas y Santo Tomé y Príncipe. En el lado positivo, el ranking de datos móviles de internet lo lideran India, Israel, Kirguistán e Italia.
Esto es un problema social por todo lo que implica hoy internet para el desarrollo y también es un problema político, por eso es que organizaciones como Freedom House ubican a Cuba entre los países no libres en Internet, porque estos precios prohibitivos, pues de cierta manera limitan el acceso que tienen las personas a la red de redes.
La investigación de Cable observa similitudes entre las naciones insulares del mundo, probablemente por carecer de infraestructuras de fibra óptica y acudir a soluciones más costosas como el enlace satelital. Sin embargo, este no sería el caso de Cuba, que cuenta con un cable submarino de fibra óptica desde hace 9 años. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Mientras, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, con sede en Miami, apela a la solidaridad de los que luchan contra el racismo y la discriminación racial en todas partes del mundo.
La Fundación aboga precisamente por el encarcelado activista social afrocubano Silverio Portal Contreras, de 57 años, quien es uno de los millones de cubanos de raza negra o mestiza que sufren un apartheid bajo el supuesto igualitarismo del régimen cubano.
Portal Contreras fue condenado a 4 años de prisión por supuesto desacato y desorden público tras protagonizar una protesta en La Habana en la que portaba un cartel que decía "No más muertos por derrumbes".
La Fundación por los Derechos Humanos en Cuba, que invita a hacer llegar el mensaje al gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, señala que los cubanos de raza negra viven como ciudadanos de segunda clase en los sectores más pobres de las ciudades y en las viviendas de peores condiciones.
Y agrega que los negros cubanos son marginados de sectores laborales con acceso a moneda convertible y son los que menos remesas reciben.
Y llegamos a un punto informativo en que tenemos que hablar de un lugar turístico en Cuba que, según opiniones, es uno de los mejores del mundo. Nos referimos a la Fábrica de Arte Cubano, que ha ganado el galardón Traveler's Choice 2020, otorgado por Opiniones de Viajeros. Yolanda Huerga ha preparado un reportaje y recoge una opinión en La Habana sobre este lugar diseñado para el turismo cubano.
La Fábrica de Arte Cubano, un centro cultural independiente ubicado en La Habana, recibió el premio Traveler's Choice 2020, otorgado por TripAdvisor, la más grande plataforma de viajes del mundo.
Ciertamente, la Fábrica de Arte es un lugar diseñado para turismo. Sí que van cubanos, pero el diseño original, la concepción del espacio y los precios, es un diseño para turistas. Es bastante caro entrar a tomar una cerveza, a tomar unos tragos, ¿no? Que eso forma parte de un lugar de esparcimiento o de divertimento.
Señaló el productor artístico Michel Matos, miembro del Movimiento San Isidro.
Ciertamente es un lugar muy lindo, estéticamente muy bien logrado, también tiene buenas presentaciones, por supuesto, todo esto dentro de la línea de la política cultural cubana. No podemos olvidar que aunque la Fábrica de Arte aparenta ser un lugar independiente, realmente es algún tipo de consorcio, por usar una palabra, entre la familia Alfonso y el Ministerio de Cultura o el aparato cultural cubano. Evidentemente hay algún tipo de entendimiento para un espacio como este.
Fundada en 2014 por el músico Décimo Alfonso, la Fábrica de Arte Cubano visibiliza la obra de artistas nacionales y, según anuncian sus gestores en su sitio web, es un gran laboratorio de creación interdisciplinario que expone lo mejor del arte contemporáneo de Cuba. Por su parte, TripAdvisor informó en un comunicado que por las opiniones, calificaciones y elementos guardados de viajeros de todo el mundo, otorgan el premio al mejor y felicita a la institución cubana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y cientos de cubanos parados en Costa Rica continúan denunciando la inseguridad, a las pésimas condiciones de los campamentos y la falta de esperanza. Yoandy Castañeda preparó este informe y recogió las declaraciones de algunos cubanos que se encuentran allí.
En condiciones infrahumanas, en pequeñas tiendas y sin medidas sanitarias se encuentran centenares de cubanos en la zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua. Situación que se ha visto agravada por las intensas lluvias en el campamento donde conviven mujeres, niños, embarazadas y ancianos.
Una adulta mayor con asma, enferma en este lugar. ¿Hasta cuándo le pedimos al mundo entero que nos ayude? No damos más que área de los niños. Díganme si a ustedes no les toca el corazón, porque yo no puedo dejar de llorar. Dios mío, esto es muy fuerte.
Los migrantes señalan que ACNUR les ha dado la espalda, mientras que la agencia dice haber cumplido con lo establecido y asegura que con los recursos que cuenta ha asistido a los cubanos, en su mayoría solicitantes de refugio.
Estamos presos con mujeres y con niños, es lo que está pasando aquí. Nos hablaron de comida, nos hablaron de almuerzo, nos dejaron sin desayuno, sin almuerzo y sin comida. Mujeres, niños, hombres, adultos, todo el mundo.
Voceros del campamento dijeron a Radio Televisión Martí que necesitan ayuda de emergencia, sobre todo leche para los niños y medicamentos para diabéticos e hipertensos, así como ropa de cama. Yoandy Castañeda, Radio Televisión Martí.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Laura tocó tierra hoy, allí en Luisiana. Pero ahora se teme la aparición de tornados, el surgimiento de tornados, no solo en Luisiana, sino también en Texas. Y de ello nos informa Lázaro Domínguez. Lázaro.
En efecto, Rafael, Laura debe continuar con movimiento al norte esta tarde, pero a partir de esta noche debe inclinar su rumbo al nordeste, que mantendrá mañana viernes sobre el estado de Arkansas y toda la llanura del Mississippi. Efectivamente, Rafael, es probable el desarrollo de tornados sobre la Luisiana y el sureste de Texas, así como el suroeste de Mississippi, y las intensas marejadas deben afectar toda la costa del Golfo, como tú bien dijiste, que serían catastróficas, desde las costas del noroeste de la Florida hasta Texas y el nordeste de México, causando amenazas para la vida con la aparición de peligrosas resacas. Para Cuba, donde las condiciones del tiempo han mejorado, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando esta tarde con chubascos y tormentas aisladas, más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sureste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América.
New Orleans. El ojo del potente huracán Laura, de categoría 4, de un máximo de 5, tocó tierra hoy jueves en la costa de Luisiana con vientos máximos sostenidos de hasta 240 kilómetros por hora.
Oakland. La nueva ola de protestas raciales en Estados Unidos llegó hoy por la madrugada a la ciudad californiana con mayor presencia de afroamericanos en el área de la Bahía de San Francisco, esto es en California, donde se produjeron disturbios, fuegos y cargas policiales por primera vez desde julio.
Washington. El director ejecutivo de la compañía china TikTok, Kevin Mayer, presentó su renuncia apenas unos días después de que el presidente Donald Trump amenazara con prohibir el uso de la red en Estados Unidos.
Europa.
Minsk. La Iglesia Católica Bielorrusa condenó y exigió hoy investigar las acciones inadecuadas e ilegales de los efectivos de la policía antidisturbios que anoche bloquearon las entradas de la Iglesia de los Santos Simón y Elena con manifestaciones dentro cuando disolvían una protesta opositora en el centro de la capital bielorrusa.
La Haya, el mecanismo para los tribunales penales internacionales, escuchó ayer miércoles el alegato final del presunto genocida serbio Ratko Mladic, cuyos abogados han pedido a los jueces la absolución o la repetición del juicio que lo condenó a cadena perpetua.
Bruselas. Las autoridades policiales de 19 países han logrado desmantelar una red criminal con 60 servidores en Norteamérica, Europa y Asia, dedicada a piratear y almacenar contenido digital ilegal, principalmente producciones audiovisuales para cine y televisión procedentes de Estados Unidos.
Asia.
Pekín. El Ministerio de Defensa chino afirmó hoy que las relaciones con Washington se enfrentan a una situación extremadamente grave y que se han adoptado medidas enérgicas para hacer frente a las provocaciones de Estados Unidos.
Sydney, el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant fue condenado este jueves a cadena perpetua por el atentado contra dos mezquitas de la localidad neozelandesa de Christchurch en marzo del 2019. En el que murieron abatidas a tiros 51 personas.
Bangkok. Un atracador fue condenado a muerte por un tribunal de la capital tailandesa hoy jueves por matar a tres personas, entre ellas un niño de 2 años, durante el robo a mano armada a una joyería.
Oriente Medio, África.
Teherán. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, logró con su visita a Teherán que Irán diera ayer miércoles luz verde a la inspección de dos instalaciones sospechosas de albergar actividades nucleares secretas.
Kinshasa. El famoso ginecólogo congoleño Denis Mukwege, Premio Nobel de la Paz 2018, ha vuelto a recibir amenazas de muerte tras criticar la impunidad después de la masacre de un millar de civiles perpetrada hace ya 22 años por el ejército de Ruanda en su país.
Kabul. Las autoridades afganas elevaron este jueves a 122 los muertos por las repentinas inundaciones que sacudieron ayer al menos 12 de las 34 provincias, la más afectada de ellas la norteña Parwan, donde según el último recuento fallecieron 85 personas.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Seguiré con estos comentarios para llevarles a ustedes la historia de cómo se logró condenar a Cuba en la entonces Comisión de los Derechos Humanos de la ONU. Mis relatos son rigurosamente históricos, no versiones de segunda mano, porque nadie me lo contó, yo no lo leí. Yo estaba allí y fui protagonista desde el principio hasta el fin en lo que se ha considerado la más grande derrota de la dictadura cubana en un organismo internacional, y en especial humillante para el propio dictador en jefe, el desaparecido Fidel Castro, que tuvo que tragarse su orgullo y prepotencia por su grandísimo error de ponerme en libertad y subestimar lo que yo podía hacer estando fuera de la cárcel. Y él mismo lo admitió cuando le dijo a un periodista de Colombia que haberme puesto en libertad había sido uno de los grandes errores de la revolución, que debieron fusilarme y a los dos meses nadie se acordaría de mí. Y en eso tenía razón. Mi libertad fue la culminación de una campaña internacional que dirigió mi esposa Marta, que estaba en el exilio, que logró, con la ayuda de muchísimas personas, intelectuales y periodistas, y con el más grande dramaturgo de la lengua española vivo, Fernando Arrabal, que tuvo la idea de que mi esposa le enviara una carta al entonces presidente de Francia, François Mitterrand, pidiéndole intercediera por mi libertad con Fidel Castro. Y así fue como llegué a París en octubre de 1982, después de 22 años en las cárceles políticas de la dictadura. Fidel Castro se equivocó porque pensó que yo me iría de Europa inmediatamente a los Estados Unidos, que vendría aquí a Miami y sería uno más de los tantos cubanos que denuncian la situación que existe en mi país. Ese fue su primer error. Mañana seguiré contándoles. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ayer, jonrón número 12 del cubano Pito Abreu en la victoria de los Medias Blancas de Chicago 10-3 frente a los Piratas de Pittsburgh. Y en la NBA, los juegos programados para celebrarse este miércoles fueron cancelados. Con la información, a las 6:56, Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. Todos los juegos señalados para ayer miércoles en la serie playoff de la NBA fueron canceladas por las protestas de este miércoles por parte de los jugadores de la NBA que están en la serie playoff y, bueno, se unen a una lista de boicots más conocidos en la historia del deporte mundial. Y, bueno, entre ellos aparece este martes el equipo Leones de Detroit. También boicoteó su entrenamiento como respuesta al atentado a Jacob Blake, según ESPN Digital. También la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto anunciaron que a raíz de la decisión del equipo de Milwaukee de no jugar en el juego 5 contra Orlando Magic, los tres juegos de ayer miércoles fueron cancelados. La protesta fue realizada luego de que Jacob Blake, un hombre afroamericano de 29 años de edad, recibió 7 disparos de la policía el pasado domingo. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino decidió cancelar los tres juegos programados para la jornada de ayer en la continuación de la rama femenina. También los Juegos Olímpicos de Moscú 80 fueron los primeros organizados por un país socialista y, bueno, fueron boicoteados por parte de Estados Unidos, que fue líder en contra de la celebración, en el que más de 50 países se abstuvieron de participar para unirse a la causa estadounidense. Y en Los Ángeles 84 continuó el boicot en contra de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles por parte de la disuelta Unión Soviética y algunos otros países. Por otra parte, quiero señalar que, bueno, en el año 1994 vimos aquella huelga de los peloteros donde Alou, como manager del equipo Expos de Montreal, estaba en primer lugar y era favorito para ganar la Serie Mundial. También los árbitros de la Liga Americana protestaron en el año 2017 y los Tiburones Rojos de Veracruz en el año 2004, que terminó no jugar la última fecha del campeonato ante los Jaguares, luego de que el equipo mostró su inconformidad por situaciones dentro de este equipo. Y, bueno, en las Grandes Ligas de Béisbol, lo más destacado de ayer miércoles, el jonrón número 12 del cubano Pito Abreu en la victoria de los Medias Blancas de Chicago 10-3 ante los Piratas de Pittsburgh. Y Chicago archiva 9 triunfos de sus últimos 10 partidos. El equipo de los Yankees perdió el primer encuentro contra Atlanta 5-1. Washington sucumbió 3-2 ante el Philadelphia, mientras que
Toronto derrotó al Boston 9-1. Gurriel Jr. de 2-0 bajó a 257. En tanto, Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, continúa viento en popa y a toda vela superó anoche 4-3 a los Orioles de Baltimore. Y en el segundo partido, Atlanta, los Yankees, 2-1. Y los Marlins, que perdió ante los Mets de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El régimen cubano admite que el incremento de los casos de coronavirus en La Habana es muy complejo, origina una situación muy compleja, e incluso anticipan más medidas restrictivas.
Ministro de Salud de Panamá confirma que no contratarán médicos cubanos.
Gobierno interino de Venezuela, el que preside Juan Guaidó, denuncia colapso de atención intensiva en centros de salud de Caracas.
Uruguay inicia gestiones para cobrar deuda de Venezuela.
Aquí en Estados Unidos transcurrió anoche la tercera jornada de la Convención Nacional Republicana, que tuvo como lema Tierra de Héroes.
Y Estados Unidos sancionó a empresas e individuos chinos por ayudar a militarizar islas artificiales en disputa en el mar de China Meridional.
Radio Martí Noticias.
Buenos días para aquellos que sintonizan a partir de esta hora, 7:01, el grande de la mañana de Radio Martí. Esta emisión informativa apertura de 2 horas. Que llega hasta las 8 de la mañana, en que habitualmente damos paso al programa Levántate Cuba con Alberto Müller, Exilda Arjona y Maite Rodríguez. Les habla Rafael Martínez Sexto, acompañado aquí en el estudio A de Radio Martí por mi colega Joan Andrés Domínguez. En el control de audio, el ingeniero de sonido Teudy Giró. La producción es de Exilda Arjona y en la sala de redacción se encuentran Alex Rivero y Ariane González. El régimen cubano, a través de la figura del doctor Francisco Durán, el jefe de epidemiología del MINSAP, reconoce que la situación es muy compleja en cuanto al coronavirus allí en La Habana. La capital cubana continúa reportando casos positivos al COVID-19. Precisamente, Ibé Pacheco tiene información sobre esto.
Arroyo Naranjo y Boyeros encabezan la lista de los municipios más afectados por casos positivos al coronavirus en La Habana, según lo diera a conocer este 26 de agosto el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Desde Arroyo Naranjo, la activista Anaís Penalba dijo a Radio Martí que la indisciplina social continúa en ese municipio porque las personas no acaban de concientizar al peligro que se enfrentan.
Las personas no se cuidan, no han tomado todavía conciencia. Es el día entero en la calle, sentada en las esquinas, tomando del mismo vaso. Van a seguir infectándose.
Según Penalba, durante el paso de la tormenta tropical Laura por La Habana, los policías que cuidaban las zonas decretadas en cuarentena en Arroyo Naranjo tuvieron que retirarse del lugar porque no tenían dónde guarecerse, ocasión que aprovecharon algunas personas para salir de las zonas limitadas.
Los policías abandonaron el puesto por el mal tiempo. Bueno, las personas salían de su casa, esas que estaban cerradas ahí, como si nada, y ahora le dieron 14 días más en cuarentena.
En Boyeros también hay varias manzanas a las que no se puede acceder, según dijo el opositor José Díaz Silva, quien allí reside.
a unos 100 o 200 metros. Aquí tienen cerrada una calle porque la tienen en cuarentena. Ellos ponen una cinta en cada cuadra y entonces ponen dos policías ahí para que nadie salga ni nadie pase.
Silva precisó a Radio Martí que, aunque no se ha dado a conocer por los medios oficiales, en Santiago de las Vegas, localidad que pertenece a Boyeros, han sido cerradas algunas cuadras por posibles casos de COVID-19.
Hay algunos repartos que ellos no lo han dicho por la televisión, como este de la calle 14 aquí en Santiago de las Vegas, una cuadra que la tienen cerca.
Las autoridades de salud de Cuba reportaron 15 nuevos casos de COVID-19 y lamentaron el fallecimiento de una persona. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Hablando de COVID-19, el gobierno de Panamá anunció que no contratará una misión médica cubana para enfrentar la pandemia después de que enfrentara protestas del gremio sanitario local.
Así, amigos, ha quedado establecido tras una reunión del ministro de Salud panameño, Luis Francisco Sucre, con representantes de los gremios médicos de las distintas especialidades del país.
El ministro Sucre informó que el gobierno llegó a un acuerdo con los gremios médicos locales para reorganizar el sector y armar nuevas estrategias para reforzar la atención de los enfermos de COVID-19, por lo que no serán necesarios los cubanos.
Tengamos en cuenta que Estados Unidos y organizaciones de derechos humanos como la Comisión Justicia Cuba consideran la venta de servicios médicos cubanos un patrón gubernamental de trabajo forzado y, por demás, poco eficiente desde el punto de vista profesional, que sirve de propaganda a la dictadura comunista de Cuba.
Por otra parte, el Miami Herald reporta que un informe del Comité de Inteligencia del Senado revela que Paul Manafort, quien fue jefe de campaña del presidente Donald Trump en el 2016, viajó a Cuba en el 2017 para reunirse con un hijo de Castro, sin especificar si se trata de Fidel o Raúl.
Para esa fecha, Manafort no estaba vinculado al gobierno del presidente Trump, ya instalado en la Casa Blanca.
El asunto surgió en un informe sobre la interferencia de Rusia en la campaña presidencial del 2016.
Según el diario de Miami Herald, Manafort confirmó al FBI que la reunión con el hijo de Castro fue arreglada por Brad Saxon, que trabajó como broker exclusivo, como agente exclusivo, agente de bienes raíces de las propiedades inmobiliarias del padre de Trump, Fred Trump, ya fallecido.
Según los informes a los que tuvo acceso el Herald, la visita a Cuba habría tenido lugar en los primeros días de enero de 2017. Manafort dejó la campaña de Trump en agosto del 2016.
Manafort cumple 7 años de cárcel por fraude fiscal y bancario y está cumpliendo su condena en arresto domiciliario.
El asesor de la campaña del candidato presidencial Joe Biden, Cristóbal Alex, dijo que la noticia muestra la actitud corrupta e hipócrita de la administración Trump.
A las 7:07 tenemos en la noticia en perspectiva una referencia informativa al caso del encarcelado periodista Roberto de Jesús Quiñones Haces. Va a ser liberado supuestamente el 4 de septiembre. La familia dice que si no lo liberan el día 4, pues protestarán frente a la embajada cubana en Washington. Hay una publicación católica en Roma que se ha hecho eco del caso de Quiñones. Esto lo dio a conocer el pastor Mario Félix Gionar del Instituto Patmos. Lo entrevistó Tomás Cardoso.
Sí, mira, Tomás, la publicación que hoy se ha hecho eco del reporte más reciente que hizo el Instituto Patmos sobre las violaciones a las libertades religiosas en Cuba es una publicación de Roma que se llama Rosa Púrpura, que toma su nombre de una columna que fue creada por Giuseppe Rusconi y que apareció por primera vez en una revista del mundo católico llamada El Consultante R.E. en el año 1998. Y en septiembre del 2009 la revista se puso en línea. Hoy la columna está en el semanario Tempi de Italia y este sitio, Rosa Púrpura, tiene un enorme eco y es muy seguido, muy leído en el Vaticano, publica entrevistas de cardenales, entrevistas con personalidades del ámbito católico, y todo cuanto tiene que ver, todas las novedades que tienen que ver con el ámbito vaticano. Así que tiene un enorme eco allí y este periodista católico que es el que lleva adelante esta publicación es muy afamado en todo ese mundo, Giuseppe Rusconi, y él directamente pues ha estado en contacto con nosotros y ha publicado este nuestro reporte. Pero obviamente, siendo la publicación una publicación católica, ellos, aunque hacen un link a todo nuestro reporte, hacen un énfasis especial en lo que tiene que ver con la situación de las violaciones a las libertades religiosas a los católicos en Cuba. Tú sabes, Tomás, porque tú nos has entrevistado muchas veces, nosotros siempre enfatizamos que no hay ninguna confesión religiosa en Cuba que lamentablemente no reciba violaciones a sus libertades religiosas. Nosotros incluso decimos que la organización que más lo ha recibido es el propio Consejo de Iglesias de Cuba, porque lo tiene penetrado totalmente, como hemos visto en estos días, en las declaraciones de sus líderes respecto a esta ayuda que está ahí en el Mariel. Pero bueno, Giuseppe Rusconi y su sitio, Rosa Púrpura, ha hecho énfasis, antes de ofrecerle el link a nuestro informe completo, a las violaciones a la Iglesia Católica, a su iglesia. Y ahí en primerísimo lugar está nuestro hermano Roberto de Jesús Quiñones Haces, el premio Palmos 2019. Y bueno, aprovecho para decirte, Tomás, que hemos estado muy en contacto con la familia de Roberto, en especial con su esposa Ana Rosa. Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. Como tú bien sabes, Roberto de Jesús va a cumplir el año. A pesar de todo lo que hemos hecho y de todas las peticiones que se han hecho de las esferas más altas, inclusive de los Estados Unidos, Mike Pompeo, el Departamento de Estado, todo esto, ellos lo han seguido teniendo ahí tras la reja. Pues bien, ellos deberían liberarlo ahora al cumplirse el año. Siempre hay que pensar mal de esta gente. Estamos intuyendo que esta gente quiere hacer alguna movida antes de liberar a Roberto como corresponde.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Son ahora las 7:11. Centramos la atención en lo que está pasando en Venezuela. Uruguay le está reclamando al gobierno en disputa de Nicolás Maduro deudas pendientes. Pero antes vamos a conocer cómo están colapsadas las salas de terapia intensiva en Caracas. Lo ha denunciado el gobierno interino de Juan Guaidó. Y desde la capital de Venezuela hay información con Carolina Alcalde.
Conforme pasan los días, se eleva la ocupación de los centros asistenciales de salud en Venezuela y en algunos casos están colapsados, de acuerdo a José Manuel Olivares, comisionado para la salud del gobierno interino, quien para hacer frente a la opacidad del gobierno en disputa semanalmente presenta un balance con cifras recabadas por el personal sanitario dentro de las distintas instituciones del país. Además, advirtió que la epidemia por COVID-19 en Venezuela no está controlada y asegura que el gobierno en disputa intenta crear una falsa normalidad e insistió en que hay menos casos porque hay menos pruebas procesadas.
Debo decir que hoy en la Gran Caracas no hay capacidad para atender un paciente más en la terapia intensiva. No hay una cama disponible en la Gran Caracas para atender a un paciente con terapia intensiva. Sigue empeorando la situación en el oriente de Venezuela.
En tanto, Enrique López Loyo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, reiteró que persiste la duda sobre un subregistro importante en el país y advirtió sobre las consecuencias.
La muerte de un médico o de un personal sanitario jamás va a pasar desapercibida. Pero de cualquier ciudadano está pasando desapercibido, sin un diagnóstico correcto, sin un diagnóstico de certificación por pruebas de PCR, las cuales están siendo convenientemente centralizadas como una manera también de controlar lo que se debe decir de forma adecuada y oportuna diariamente.
La semana pasada, el gobierno en disputa reportó que Venezuela registró un leve pero significativo descenso de casos positivos de COVID-19. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Mientras el ministro de Defensa del régimen de Nicolás Maduro modifica cambios militares en zonas donde opera la guerrilla y el narcotráfico ahí en Venezuela. En Caracas, Aymara Lorenzo recogió la opinión sobre esta medida de Rocío San Miguel de la organización no gubernamental.
Sin una explicación lógica aparente, Vladimir Padrino López, ministro de Defensa del régimen de Maduro, luego de haber efectuado 5 cambios en puestos de comando en la zona fronteriza del estado Zulia, revirtió la orden aún cuando contaba con el visto bueno de Maduro. Rocío San Miguel, directora de la organización no gubernamental Control Ciudadano, que monitorea el comportamiento de la Fuerza Armada venezolana, dijo a Radio Martí que descarta que esta situación signifique un desconocimiento de Padrino a la autoridad de Maduro.
Pensar en una disputa entre Vladimir Padrino López y Nicolás Maduro, para mí es imposible en estos momentos, sobre todo dado los gestos de lealtad que ha expresado Vladimir Padrino López hacia Maduro.
Los cambios se registraron en la zona fronteriza del Zulia, que según San Miguel tiene características muy particulares.
Esta es una área muy álgida donde ha habido durante los últimos años demostrada presencia guerrillera, ha habido inclusive plantaciones de hoja de coca, destrucción de laboratorios de procesamiento de cocaína, es decir, es una zona clave donde están instaladas las mafias. Se ha especulado muchísimo que pudo haber mediado una suerte de presión para que retornara la persona que había sido removida.
Estos cambios ocurrieron en la Guardia Nacional, componente militar del que en el pasado Chávez asomó su eliminación. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Televisión Martí.
Mientras, la Cancillería de Uruguay va a iniciar un proceso diplomático con el gobierno en disputa de Maduro para pedirle que honre deudas pendientes, que pague lo que debe. Desde Montevideo informa Leonardo Luxi.
Durante el gobierno anterior del presidente Tabaré Vázquez, el que sintonizaba políticamente con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se impulsó un acuerdo en julio del año 2015 para la venta de 265 toneladas de alimentos uruguayos al país caribeño por un valor de 300 millones de dólares. Ante eso, varias empresas y cooperativas privadas de Uruguay intentaron hacer negocios que luego, por los problemas económicos en los que entró Venezuela, se complicaron y algunas hasta hoy no pudieron cobrar. Es el caso de la cooperativa de trabajadores FUNSA, que fabricaba neumáticos y guantes de goma, que reclama el pago de casi 4 millones de dólares, y de la cooperativa Conaprole, la empresa láctea más grande del país, que aún espera cobrarle a Venezuela más de 30 millones de dólares. El estatal Instituto Nacional del Cooperativismo, INACOP, a través de su presidente Martín Fernández, inició gestiones ante la Cancillería para intentar cobrar la deuda que Venezuela mantiene con las empresas uruguayas.
Las expectativas son realistas. Yo no diría que son bajas ni que son altas. Hay que ser realista y estamos en una situación difícil.
El ministro de Relaciones Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, recordó que esa deuda que se reclama involucra a empresas privadas. De todas formas, el gobierno uruguayo, que con la nueva administración del presidente Luis Lacalle Pou se distanció políticamente de Venezuela, intentará la vía de la negociación para encontrar una solución. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Laura sigue haciendo de las suyas en Luisiana. Mientras tanto, se está ya anunciando una onda tropical cerca de Cabo Verde. Otra de ellas, Lázaro Domínguez informa.
En efecto, Rafael, una fuerte onda tropical ha surgido esta mañana sobre las aguas del Atlántico Oriental, a unos 350 kilómetros al este-sudeste de las islas de Cabo Verde. Y está provocando una fuerte actividad de chubascos y tormentas eléctricas. Aunque las condiciones actuales no son favorables para su desarrollo, pudiera ganar en fuerza durante el fin de semana, mientras se mueve con rumbo oeste hacia las aguas del Atlántico Central. Para Cuba, buenas condiciones del tiempo, cielos parcialmente nublados aumentando esta tarde, con chubascos y tormentas eléctricas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
Son las 7:18, estamos a 8 minutos de la información deportiva con Edemio Navas. Vamos a hablar inicialmente de lo que ocurrió anoche en la tercera jornada de la Convención Nacional Republicana que tiene lugar en Carolina del Norte. Tuvo como lema el de Tierra de Héroes. El vicepresidente Mike Pence fue el principal orador, pero como esta jornada es virtual, Pence habló desde el Fuerte McHenry en Baltimore, en Maryland. conocido por ser la sede de una batalla que en el año 1812 inspiró la composición del himno nacional de este país.
Su esposa, Karen Pence, fue una de las participantes en la noche del miércoles y dijo que su familia es de militares, donde su hijo y su yerno sirven en el ejército y la armada, y agradeció a las esposas de los militares por su sacrificio.
También intervinieron la senadora por Iowa, Joni Ernst, y la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, y legisladora neoyorquina Elisa Stefanik. Esta última presentó al presidente Trump como un líder atacado por los medios de comunicación, por los demócratas y por la extrema izquierda.
La portavoz de la Casa Blanca, Kelly McEnany, expuso lo que considera el lado humano de Trump y Kellyanne Conway, quien fuera consejera de la Casa Blanca y su jefa de campaña en el 2016. Se refirió al empoderamiento de las mujeres y del compromiso del presidente con la igualdad de géneros.
Hablemos ahora del contendiente de Trump, el candidato demócrata Joe Biden. Biden no repuntó en la intención de voto después de la convención nacional de su partido la semana pasada. Así lo refleja un sondeo de Reuters Ipsos divulgado ayer miércoles.
Biden mantuvo la ventaja sobre el presidente Donald Trump en el sondeo nacional realizado entre el 19 y el 25 de agosto, con un 47% de los votantes registrados que se espera respalden al demócrata y un 40% que mostró apoyo al mandatario republicano. Continuó, la cifra es bastante similar a los sondeos previos a la convención del Partido Demócrata.
Hay varias razones probables por las que Biden no ha cobrado impulso en las preferencias de los votantes. Las convenciones de nominación de los partidos, por ejemplo, fueron programadas más tarde este año electoral y las reuniones se realizaron mayormente online, en Internet, por la preocupación en torno al coronavirus.
También parece haber menos votantes indecisos en este 2020.
Son ahora las 7:20. El subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kozak, ha destacado la ayuda que Estados Unidos brinda a la región para enfrentar la pandemia de coronavirus.
Kozak dijo a través de la red social Twitter que Estados Unidos se enorgullece de haber entregado 2.268 respiradores hasta la fecha a sus aliados en el hemisferio occidental. El funcionario escribió que Washington sigue apoyando a la región para combatir el COVID-19 y enfoca su trabajo para expandir la prosperidad, la seguridad y la democracia para todos.
Y ya que mencionamos el coronavirus, la Universidad Colombiana de Santo Tomás se ha sumado como aliado académico a la primera cumbre interamericana digital de primeras damas y caballeros a fin de potenciar el desarrollo de estrategias comunes frente al COVID-19. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, analizó los desafíos sociales de la región ante la pandemia.
Los desafíos estructurales de América Latina y el Caribe antes del COVID-19 y los desafíos que ha traído la pandemia tienden a profundizar diferencias entre temas de política nacional e internacional. La desigualdad más grande del planeta genera falta de confianza en la sociedad y profundiza discursos de ustedes y ellos. La presencia de dictaduras en el hemisferio también obliga a que millones migren ocasionando presiones presupuestales y tensiones sociales en los países receptores y reproduciendo tendencias de aislacionismo y reacciones diversas. Las demandas sociales post-COVID-19 motivan a algunos a actuar precipitadamente o no actuar, bajo lógicas políticas de suma cero, lo cual deriva con estrategias para atender la crisis de salud en prácticas que no resuelven los problemas diarios de las personas. Hoy lo que más precisamos es convergencia, especialmente la agenda social. Necesitamos convergencia diplomática para la etapa de alivio a la crisis provocada por la pandemia que llegó del exterior y convergencia para la etapa posterior de reactivación económica y social en los países del hemisferio.
Son ahora las 7:22. Vamos a repasar algunos asuntos que tienen que ver con lo que ha ocurrido, por ejemplo, con respecto a las relaciones entre Estados Unidos y China. También hablaremos de lo que está pasando en Minsk, la capital de Bielorrusia, donde de nuevo han sido reprimidos manifestantes, y la condena que ha recibido en Nueva Zelanda un supremacista blanco que cometió un atentado terrorista. China disparó en las últimas horas 2 misiles al mar de China Meridional, según un informe de noticias, en una aparente advertencia a las actividades de Estados Unidos en la zona. La acción, por supuesto, ha elevado las tensiones en torno a una ruta marítima en disputa.
El South China Morning Post informó el jueves, o sea hoy, que Pekín disparó dos misiles balísticos de alcance intermedio el miércoles en respuesta a actividades estadounidenses en un área de zona de exclusión aérea.
En respuesta, Mark Esper, quien es el jefe del Pentágono, dijo que China en repetidas ocasiones no ha cumplido sus promesas de atenerse a las leyes internacionales.
Según el periódico, un avión espía estadounidense U-2 habría entrado el martes sin permiso en una zona de exclusión aérea designada por China durante un ejercicio naval con fuego real realizado por China en el mar de Bohai frente a su costa norte.
La situación en el mar de China meridional ha tenido que ver con la sanción de Estados Unidos, la emisión de sanciones en las últimas horas a 24 empresas chinas y a varias personas que, según dijo Washington, formaron parte de acciones militares y de obras de construcción relacionadas con islas en disputa allí en el mar de China Meridional.
El Departamento de Comercio dijo que las 24 compañías ayudaron al ejército chino a construir y militarizar las islas artificiales en el mar de China Meridional, algo condenado internacionalmente.
El Departamento de Estado, por su parte, anunció restricciones de visado a individuos chinos responsables o cómplices del ejército chino en esas acciones.
Estados Unidos acusa a China de militarizar el mar de China Meridional y de intimidar a sus vecinos asiáticos, mientras Pekín reclama el 90% de esa área marítima, potencialmente rica en energía, aunque Brunei, Malasia, Filipinas, Taiwán y Vietnam reclaman igualmente algunos sectores.
En Bielorrusia, la policía dispersó a manifestantes que se reunieron en la plaza central de la capital y detuvo a decenas en un esfuerzo por poner fin a semanas de manifestaciones que desafían la reelección del gobernante autoritario Alexander Lukashenko.
La represión en la Plaza de la Independencia el miércoles se produjo en el 18º día consecutivo de protestas que presionaban por la renuncia del presidente Lukashenko.
Mientras en Nueva Zelanda, el supremacista blanco australiano Brenton Tarrant fue condenado a cadena perpetua por el atentado terrorista contra dos mezquitas en Christchurch en marzo del 2019.
En esa masacre murieron abatidas a tiros 51 personas.
Son ahora, las 7:26 y tenemos la información deportiva. La actuación de los peloteros cubanos en las grandes ligas destaca lo que hizo el cienfueguero Pito Abreu. También una referencia al guantanamero, al pugilista Erislán de Lara y otros detalles que los tiene Demio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. El cubano Erislán de Lara, quien fue campeón mundial amateur y actual monarca de la Asociación Mundial de Boxeo en el peso super welter, hasta 154 libras, buscará otra corona más. El título vacante de la Organización Internacional de Boxeo este sábado 29 de agosto en Los Ángeles. El guantanamero Lara, quien tiene récord profesional de 26 victorias con 3 derrotas y ganó 15 peleas por la vía rápida, se va a enfrentar contra Greg Vendetti, quien tiene buen récord profesional, 22 éxitos, 3 fracasos y ganó 12 por la vía rápida. Este cartel, reitero, se efectuará este sábado en Los Ángeles, California, como parte de un cartel de 5 combates. El principal, Lara contra Vendetti, pero también veremos en acción al norteamericano Caleb Trout enfrentándose contra el veterano mexicano Alfredo el Perro Angulo. Y Brian Mendoza, quien tiene 18 éxitos y una derrota, rivalizará en el peso super welter ante Tomás Lamana. En cuanto a otras informaciones, en las grandes ligas de béisbol, lo más sobresaliente de los peloteros cubanos ayer miércoles, el jonrón número 12 del pelotero del poblado Maltiempo en Cienfuegos, José Dariel Pito Abreu, quien ahora comparte la cima en cuadrangulares, reitero, con 12 bambinazos. Ayer Pito Abreu impulsó 2 carreras y su promedio ofensivo es de 320. En este partido, otro cubano, Joan Moncada, se fue de 4-2 con una anotada, batea 252. El receptor, Yamani Grandal, de 3-1 con una anotada, batea para 231.
En tanto, el habanero, el gran prospecto Luis Robert Moirán, se fue de 3-0 con una carrera impulsada y batea al capitalino para un promedio ofensivo de 276. Y bueno, el primer partido, los Yankees perdió contra los Bravos de Atlanta 5-1 y también en el segundo encuentro. Pero a primera hora, aquí Marcelo Zuna, el dominicano, disparó su octavo jonrón por el equipo de los Bravos. Y la gran noticia es que Gerrit Cole perdió su primer encuentro este año con los Yankees después de archivar 4 victorias. Y los Gigantes de San Francisco y los Dodgers de Los Ángeles decidieron anoche posponer su juego para unirse al boicot iniciado por el equipo de Milwaukee en la NBA por la injusticia y violencia racial aquí en Estados Unidos, indicaron fuentes a Yespasan de la cadena de televisión ESPN. Horas antes de la decisión de posponer el juego entre los Gigantes y los Dodgers, Gabe Kapler, manager de los Gigantes, había indicado que apoyaba la decisión del equipo de Milwaukee de la NBA de no jugar luego del tiroteo en Kenosha, estado de Wisconsin, en el que un policía disparó en 7 ocasiones a Jacob Blake, hombre afroamericano que no estaba armado, tras responder a una llamada por una disputa doméstica. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
El próximo 11 de septiembre se cumple el año de condena impuesta al abogado y periodista Roberto de Jesús Quiñones Aces. Familiares del comunicador advierten que van a protestar ante la embajada cubana en Washington si no es liberado cuando corresponde. Debería salir de la cárcel días antes, el 4 de septiembre, debido a un beneficio de excarcelación. De todas maneras, quiero decir, la familia reitera que estarán protestando ante la embajada cubana en la capital de Estados Unidos si no es liberado en una de esas dos fechas. Teudy Giró en el control de audio, en la producción Exilda Arjona, allá en la sala de redacción Ariane González y Alex Rivero, y ante el micrófono Joan Andrés y Rafael Martínez Sixto. El subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Cossack, se ha referido en Twitter a la retención en el puerto cubano del Mariel de la ayuda humanitaria enviada desde Miami bajo la iniciativa Solidaridad entre Hermanos.
Cossack indicó que el régimen continúa reteniendo miles de libras de ayuda humanitaria donada por los Estados Unidos que se necesita con urgencia, y aclaró que no hay embargo sobre la ayuda humanitaria y que el régimen está bloqueando estos suministros necesarios.
También en un encuentro global de varios líderes de grupos religiosos que ha tenido lugar en New York, con la participación de exiliados cubanos de diversas tendencias políticas, se establece la necesidad de que el régimen cubano entregue esta ayuda. Desde la Gran Manzana informa Carmen María Rodríguez.
Solidaridad entre Hermanos reflejó un mensaje del muy reverendo Everton Jackson, director de la Misión Integral de la Alianza Bautista Mundial.
Network of 47 million Baptists in 126 countries and territories, including Cuba.
The Baptist World Alliance, Alianza Bautista Mundial, representa una red de 47 millones de bautistas esparcidos en 126 países y territorios que incluyen incluyen a Cuba. Al resaltar el alcance de este movimiento global cristiano, el reverendo Everton Jackson resaltó que las entidades que él representa, también la Hermandad Bautista del Caribe, Christian Baptist Fellowship, trabajan con convenciones bautistas dentro de Cuba, al añadir.
We urge the governments of the United States of America and Cuba to work together in order to ensure the release of all humanitarian aid.
Durante esta época de pandemia, instamos a los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba para que trabajen conjuntamente y así asegurarse de que sea entregada toda la ayuda humanitaria que ciertamente suavizará el sufrimiento del pueblo cubano. Ya que Estados Unidos sí permitió zarpar en contenedores con alimento hacia el puerto de Mariel con ayuda humanitaria del exilio cubano, una joven cubana en la isla se pudo ver y escuchar en el video de la conferencia haciendo el siguiente reclamo.
Le exijo a la dictadura cubana que le entregue la ayuda humanitaria que le mandó el exilio cubano al pueblo de Cuba, ya que Cuba está pasando necesidad y miseria, más aún de la que ya tenemos.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
A propósito, hay una iniciativa que recorre las redes sociales. Los cubanos que necesiten la ayuda del exilio, que pongan un lazo blanco en el exterior de su vivienda, un lazo blanco. Desde La Habana, la influencer Iliana Hernández se refirió a esta sugerencia.
Ha sido una iniciativa de la gente. A alguien se le ocurrió decir que, bueno, para que sepan que necesitamos la ayuda, no solamente esa que está en el Mariel, sino cualquier otro tipo de ayuda humanitaria, porque estamos totalmente desamparados. Aquí en Cuba, solamente la iglesia es quien lleva a sus fieles alguna ayuda. Entonces, pues, la iniciativa salió de varias personas que no quieren salir a la luz y me pidieron a mí que lo dijera en mi programa. Es poner un lazo blanco, una tira blanca, algo blanco que sea visible al exterior para que vean que esa persona necesita ayuda y así poder llegar hasta esa persona y ver además que se vean al mundo que realmente en Cuba necesitan ayuda, que no es como dice el régimen de que aquí no la necesitan.
Ese era el testimonio de Eliana Hernández acerca de la propuesta para que pongan un lazo blanco en la fachada de las casas, como manifestación de que necesitan la ayuda, de que la ayuda es necesaria. Entre tanto, las autoridades cubanas reconocen que es muy compleja la situación del COVID-19 en La Habana, y la incertidumbre es la mayor secuela que ha dejado a su paso por Cuba la tormenta tropical Laura. En opinión de analistas y periodistas, Laura eleva la crisis del país, sobre todo en el sector de la alimentación. Amado Gil informa.
La línea ascendente de la crisis económica en Cuba parece no tener fin. La tormenta tropical Laura llegó cuando el país estaba en momentos estresantes y el gobierno maniobrando para paliar la crisis.
Lo que peor nos deja es la incertidumbre y las dudas.
Dijo desde La Habana a través de su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Agrava además la situación del acceso a los alimentos, del acceso a los productos básicos y nos deja con muchas interrogantes.
Y es que según opina también desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita, la crisis en la alimentación se afectará más aún de lo que estaba.
Recordar que estaba prácticamente prohibido la entrada de mercancía a La Habana antes de esta tormenta tropical. La Habana tiene 12 puntos de entrada y esos 12 puntos de entrada a la capital habían sido anulados por la policía. Realmente todos los sectores del trabajador con cuenta propia están prácticamente paralizados, pero al mismo tiempo se acentúa la crisis que tiene el sector.
La periodista Miriam Leiva, por su parte, coincide en que la mayor incertidumbre de los habaneros está en la alimentación.
Y estamos en medio de una gran deficiencia de abastecimiento, las colas de la gente teniendo que buscar alimentos y casi no estaba llegando productos agrícolas aquí a La Habana, lo cual es muy preocupante ahora porque si Mayabeque y Artemisa se habían perjudicado en su agricultura, pues eso hace que prácticamente no llegue alimentos, o sea, de lo que es las viandas, los vegetales aquí a La Habana.
Crisis sobre crisis sobre crisis es lo que apuntan todos. Pero,
y hay que decirlo, no es la tormenta tropical, no es la política de Donald Trump, no es la COVID-19, es la mala gestión que ha tenido el gobierno cubano.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Mientras, seguimos con suma atención lo que acontece en relación con el periodista encarcelado Roberto de Jesús. Hemos dicho que familiares van a protestar ante la embajada cubana en Washington si Quiñones no es liberado tras cumplir los requisitos legales. Tomás Cardoso tiene esta información.
El abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces debe ser puesto en libertad el próximo 4 de septiembre, una semana antes del cumplimiento de su condena, según establece la ley cubana. Su hijo, Roberto José, reporta que ahora las autoridades del penal provincial de Guantánamo informaron que el reo será llevado a una unidad del Ministerio del Interior para realizarle la prueba del COVID-19.
El reeducador de la prisión, pues le informan que en vez de liberarlo, como debe ser, como debe de acuerdo a la ley, ahora ponen a llevárselo para la unidad de la seguridad del Estado en el poblado de Montesana, en Guantánamo, donde ellos piensan supuestamente hacer la prueba del COVID, cuando todos sabemos que ya ellos reiteradamente han dicho que en ninguna de las prisiones de Cuba hay COVID.
Quiñones Castro denuncia que se trata de una excusa para dilatar la liberación de su padre.
Ellos van a tratar de mantenerlo encerrado lo más que puedan, porque saben que apenas mi papá pueda, él va a volver de nuevo a hacer su labor de periodismo independiente. Él ya se negó y dijo que él no va a ir a ningún lado, que él debe ser liberado.
El director del Instituto Patmos, el pastor bautista Mario Félix Llonar, que habló en las últimas horas con Ana Rosa Castro, la esposa de Quiñones, alerta que hay que estar vigilante ante cualquier movida del gobierno para impedir su puesta en libertad.
Ella lo visitó el pasado 19 y también ayer tuvo una llamada telefónica. Roberto Jesús sí tiene otras muchas cosas, está muy delgado, afectaciones en la piel, en el rostro, le ha reaparecido una especie de culebrilla que ya en el pasado la había tenido. Sin embargo, ellos están insistiendo que lo tienen que llevar a la unidad policial para hacerle ahí una prueba de COVID.
Por su parte, los familiares del periodista preso ya anunciaron que protestarán ante la sede diplomática del gobierno cubano en la capital estadounidense si su padre no es liberado en fecha.
El día 4 debe ser liberado. Si el día 7, que cae el lunes, que es el próximo día que la embajada trabaja, mi papá no está liberado, pues yo voy a protestar pacíficamente frente a la embajada cubana en Washington.
Roberto Jesús Quiñones Haces fue condenado por el Tribunal Municipal de Guantánamo a un año de prisión por los delitos de resistencia y desobediencia, siendo llevado a prisión el 11 de septiembre de 2019. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
7:40 minutos, estamos ya en la última media hora de información y no podemos dejar de referirnos a lo que pasó anoche en la tercera noche de la Convención Nacional Republicana. Mike Pence subió al escenario, habló desde Fort McHenry en la ciudad de Baltimore. Michelle Sagué informa.
El vicepresidente Mike Pence advirtió este miércoles en un discurso ante la Convención Nacional Republicana que los estadounidenses no estarán seguros en los Estados Unidos del candidato demócrata Joe Biden, al que describió como un caballo de Troya de la izquierda radical.
We stand at a crossroads, America.
Él dice que el país se encuentra en una encrucijada, que el presidente Trump ha colocado al país en el camino de la libertad y la oportunidad, y que Joe Biden lo pondría en un camino hacia el socialismo y el declive, y que no dejarán que ello ocurra. Asimismo, promocionó el sólido historial de Trump en la economía antes de que golpeara la pandemia de COVID-19 y sus continuos esfuerzos para reavivarla. Pence aludió a la violencia en las calles de Kenosha, Wisconsin, el último foco de protestas raciales, diciendo que tiene que cesar. Las protestas estallaron después de que la policía le disparara 7 veces por la espalda a Jacob Blake, un afroamericano quien permanece grave en el hospital y que podría quedar parapléjico. El tema de la ley y el orden fue uno de los importantes en la tercera noche de la convención. El director de la Asociación Nacional de Organizaciones Policiales, Mick McHale, lamentó que los tiroteos y los saqueos por las protestas ocurren sin control debido a que las autoridades, según dijo, rechazan que los policías protejan a las comunidades, pero no se refirió a las protestas desatadas tras el tiroteo contra Blake. La convención también trató este miércoles de atraer el voto femenino y para ello se dirigió a las mujeres Kellyanne Conway, una de las asesoras más cercanas de Trump, que dirigió su campaña en el 2016 y quien anunció que dejará el cargo. Ella señaló que durante décadas Trump ha elevado a las mujeres a puestos de responsabilidad en los negocios y en el gobierno y que insiste en que tengan igualdad con los hombres. Las mujeres son el electorado que, según las encuestas, el mandatario está perdiendo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Por otro lado, las autoridades del estado de Nueva York negaron ayer por decimoprimera vez la libertad condicional a Mark David Chapman, el hombre que en 1980 asesinó a balazos al músico John Lennon frente a su apartamento en Manhattan.
Lennon, considerado uno de los mejores compositores de música popular de la historia, murió precisamente cuando salía del edificio donde residía, allí en New York. Chapman, de 65 años, está cumpliendo una sentencia de 20 años a cadena perpetua en un penal de la ciudad de Buffalo.
En otras noticias, en Venezuela, un sector de la oposición inscribe una alianza única para el 6 de diciembre en contraposición del pedido de Juan Guaidó de no participar en los comicios. Jorge Orellana nos informa.
Un sector de la oposición venezolana reiteró la necesidad de formar una unidad nacional con el objetivo de sacar al presidente Nicolás Maduro del poder e instó a todos los sectores de la sociedad a sumarse a la creación de la ruta a seguir. Entre tanto, el coordinador electoral de COPEI, Carlos Melo, dijo que conformarán una alianza única de cara a los próximos comicios del 6 de diciembre y que estará integrada por la Tolda Verde, Acción Democrática, Esperanza por el Cambio, Cambiemos, Movimiento Ciudadano y otras organizaciones políticas de menor tamaño. Melo dijo que la nueva alianza política ha inscrito a sus candidatos en al menos 10 estados del país, aunque precisa que aún les falta por registrar a sus posibles representantes en entidades como el Zulia, Carabobo y el Distrito Capital.
La oposición tiene algunas alianzas y hay algunas individualidades. En el caso de la oposición, lo que es COPEI, Acción Democrática, el partido de Bertucci, el partido de Timoteo y otros partidos pequeños van a una alianza única a nivel nacional. Ya estamos haciendo las inscripciones. Yo creo que el Guaidó tiene derecho a pensar como él piensa. Yo no comparto lo que él dice. No estoy de acuerdo. Creo que algunos tiempos para Guaidó ya pasaron. Y si uno se pone a revisar bien las cifras, ¿a quién favorece la atención?
Para Radio y Televisión Martín, les informó Jorge Orellana.
En Nicaragua, el gobierno ha confiscado propiedades a una organización no gubernamental ambientalista. Y esto, pues, ha encendido la alerta sobre una nueva ola de ataques contra este tipo de organizaciones. Desde Managua, Daliana Ocaña.
La Fundación del Río, una organización ambientalista en Nicaragua, denunció que el gobierno de Daniel Ortega confiscó 6 áreas de su propiedad, señalando a la Procuraduría General de la República y al Ministerio del Ambiente y los Recursos Naturales de haber ejecutado la expropiación de forma arbitraria y al margen de la ley. Amaru Ruiz, representante legal de esta organización, explicó desde el exilio que las 6 áreas suman un total de 454 manzanas de bosques que corresponden a 2 terrenos rurales donde se ubican áreas de reforestación y regeneración natural, donde además se encuentran las instalaciones de la radio Voz Juvenil, miembro de la Asociación Mundial de Radios Comunitarias.
Mandó a ubicar rótulos y banderas del partido de gobierno, del Frente Sandinista, que eso es de alguna manera una burla a los procesos de conservación que venía realizando la organización.
La confiscación de las tierras que pertenecen a los ambientalistas alerta a otras organizaciones sociales sobre la posibilidad de una nueva arremetida del gobierno contra las pocas organizaciones que aún funcionan en el país. La socióloga María Teresa Blandón, directora de uno de esos grupos en Nicaragua, dijo:
una disposición política clarísima, porque saben que estas organizaciones son muy importantes para poder evidenciar las falacias del discurso oficial. Entonces nos han declarado la guerra.
En 2018, cuando se inició la crisis social en el país, el gobierno de Nicaragua les canceló la personería jurídica y asaltó las instalaciones de 9 organizaciones que trabajaban en la defensa de los derechos humanos, protección de los recursos naturales, mujeres y pueblos indígenas. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Altas presiones que dominan Cuba, la Florida y Bahamas presagian o posibilitan, según tengo entendido, un buen tiempo precisamente. Mencionamos a Bahamas porque usted tiene un yate que los fines de semana se monta en él y se va para allí, ¿no?
Cómo no, el patrón es Fuente Viñori, que tú sabes que es bueno en la pesquería, así que te invitamos un día. Bueno, efectivamente, Rafael, el amplio anticiclón que se extiende sobre las aguas del Atlántico domina con condiciones de buen tiempo sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, pero el permanente flujo de viento del sudeste al sur arrastrará mucha humedad, especialmente sobre la región occidental de Cuba y el sur de la Florida, estimulando la actividad de lluvias para el fin de semana. Así que hoy jueves y mañana viernes vamos a disfrutar de buen tiempo. Para Cuba, cielos parcialmente anulados, aumentando en la tarde, con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde, los 32 y los 35. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales, excepto en el norte occidental, donde la mar estará tranquila. Hasta aquí, Rafael, el estado del tiempo.
En el noticiero de Radio Martí, Julio Estorino canta claro.
Miguel Díaz-Canel, el presidente que el Partido Comunista le ha endilgado a los cubanos, dijo este martes, de acuerdo a lo que reporta la prensa castrista, que más de 2.000 viviendas fueron afectadas por el impacto de la tormenta tropical Laura en Cuba. Y por si fuera poco, agregó que este no es todavía el número final. Por lo que, de acuerdo a la experiencia, cabe esperar que al final de la jornada, las cifras que ahora se dan palidecerán cuando se les compare con la realidad. Esto, que en cualquier otro país con población semejante a la de Cuba pudiera parecer una tragedia menor, en nuestra patria constituye toda una debacle para cada una de las familias que han perdido su vivienda, ya que las posibilidades de mudarse para otra casa o reparar la que ha sido dañada son inexistentes. Quien lo dude no tiene más que preguntarle al cubano Pavel del Pino Reyes, vecino de Antilla en la provincia de Holguín, cuya vivienda fue destruida por el huracán Ike en el año 2008. Y desde entonces, hace 12 años, está esperando que las autoridades le faciliten el acceso a los materiales necesarios para reparar la misma. Según dijo este compatriota Radio Martí, todos los años lo incluyen en el plan del gobierno para entregarle materiales, pero esto nunca ocurre. Mientras espera, él, su esposa y sus dos hijos menores se ven obligados a cavar hoyos en el patio de la casa para hacer sus necesidades, ya que no cuentan con un baño ni agua corriente. Esto en pleno siglo XXI. Es por esto que te digo que no se puede culpar a un gobierno por los daños de un ciclón, pero sí por la magnitud de sus consecuencias cuando la falta de mantenimiento, la falta de preparación y la ausencia de recursos para la recuperación son resultado de los años de negligencia oficial y del desprecio de los que mandan por las necesidades de la población. Cuba, nuestra pobre islita en medio del Caribe, sufre mucho cada vez que la azota una tormenta, pero sufre más, mucho más, por el tormento de 60 años de la indolente y cruel tiranía castrista. Sola vaya.
A las 7:50 llega el turno de Alejandro Escalona con Mundo Artístico. 27 artistas de música clásica han creado una orquesta virtual para recaudar fondos para mujeres y niños, todo relacionado con el abuso doméstico. Y precisamente estrenan un video del danzón número 2, una composición clásica inspirada en una danza cubana. Escalona, tiene usted la palabra.
La Corte de Los Ángeles negó al director Roman Polanski la posibilidad de reintegrarse a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, de la cual fue expulsado por acusaciones de haber violado a una menor de 13 años. Polanski, de 87 años, fue expulsado de la Academia en mayo de 2018 debido a aquel caso que se remonta a 1977. El director de Chinatown y el bebé de Rosemary, que es francés y polaco, huyó de Estados Unidos en 1978 después de ser acusado de violación y más nunca regresó. Polanski ganó un Oscar en 2003 por dirigir el drama de la Segunda Guerra Mundial El Pianista, así como un galardón al mejor director en los premios César de Francia el pasado mes de febrero. Polanski fue expulsado de la Academia junto al comediante estadounidense Bill Cosby, quien hace 2 años fue condenado por cargos de drogas y violación. 27 artistas de música clásica crearon una orquesta virtual con el propósito de recaudar fondos para mujeres y niños que sufren abuso doméstico en México. La Orquesta Imposible, creada durante la pandemia por la directora mexicana Alondra de la Parra, estrenó un video del danzón número 2, una composición clásica mexicana moderna inspirada en una danza cubana. Con el video, Alondra de la Parra dice que busca ayudar a mujeres y niños que sufren abuso doméstico, ya que, según expertos, la pandemia de coronavirus ha contribuido a empeorar el problema. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
7:52, Deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Todos los juegos señalados para ayer miércoles en la serie playoff de la NBA fueron canceladas por las protestas de este miércoles por parte de los jugadores de la NBA que están en la serie playoff y bueno, se unen a una lista de boicots más conocidos en la historia del deporte mundial. Y bueno, entre ellos aparece este martes el equipo Leones de Detroit, también boicoteó su entrenamiento como respuesta al atentado a Jacob Blake, según ESPN Digital. También la NBA y la Asociación Nacional de Jugadores de Baloncesto anunciaron que a raíz de la decisión del equipo de Milwaukee de no jugar en el juego 5 contra Orlando Magic, los tres juegos de ayer miércoles fueron cancelados. La protesta fue realizada luego de que Jacob Blake, un hombre afroamericano de 29 años de edad, recibió 7 disparos de la policía el pasado domingo. Ante esta situación, la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino decidió cancelar los 3 juegos programados para la jornada de ayer en la continuación de la rama femenina. También los Juegos Olímpicos de Moscú 80 fueron los primeros organizados por un país socialista y bueno, fueron boicoteados por parte de Estados Unidos, que fue líder en contra de la celebración, en el que más de 50 países se abstuvieron de participar para unirse a la causa estadounidense. Y en Los Ángeles 84 continuó el boicot en contra de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles por parte de la disuelta Unión Soviética y algunos otros países. Por otra parte, quiero señalar que bueno, en el año 1994 vimos aquella huelga de los peloteros donde Alou, como manager del equipo Expos de Montreal, estaba en primer lugar y era favorito para ganar la Serie Mundial. También los árbitros de la Liga Americana protestaron en el año 2017 y los Tiburones Rojos de Veracruz en el año 2004, que terminó no jugar la última fecha del campeonato ante los Jaguares, luego de que el equipo mostró su inconformidad por situaciones dentro de este equipo. Y bueno, en las Grandes Ligas de béisbol, lo más destacado de ayer miércoles, el jonrón número 12 del cubano Pito Abreu en la victoria de los Medias Blancas de Chicago 10-3 ante los Piratas de Pittsburgh. Y Chicago archiva 9 triunfos de sus últimos 10 partidos. El equipo de los Yankees perdió el primer encuentro contra Atlanta 5-1. Washington sucumbió 3-2 ante el Philadelphia, mientras que Toronto derrotó al Boston 9-1. Gurriel Jr. de 2-0 bajó a 257. En tanto, Tampa, primer lugar en el este de la Liga Americana, continúa viento en popa y a toda vela superó anoche 4-3 a los Orioles de Baltimore. Y en el segundo partido, Atlanta, los Yankees 2-1 y los Marlins, que perdió ante los Mets de Nueva York. Hasta aquí nuestra sección deportiva.
A las 7:56 llega la hora de relacionar los hechos noticiosos más importantes que hemos tenido en estos titulares.
Autoridades cubanas reconocen que es muy compleja la situación del COVID-19 en La Habana.
Protestarán ante la embajada cubana en Washington si el periodista Quiñones Haces no es liberado el 4 de septiembre.
Ministro de Salud de Panamá confirma que no contratarán médicos cubanos.
Según el diario El Miami Herald, un informe del Comité de Inteligencia del Senado revela que Paul Manafort, quien fue jefe de campaña del presidente Trump, viajó a Cuba en el 2017, cuando ya no estaba con Trump, para reunirse con un hijo de Castro, sin decir si se trataba de Fidel o Raúl.
Gobierno interino de Venezuela denuncia colapso de atención intensiva en centros de salud de Caracas.
Sector de la oposición venezolana desafía a Juan Guaidó y decide presentarse a las elecciones legislativas del 6 de diciembre.
Tercera noche de la convención republicana. Mike Pence afirma que la administración Trump avanza contra la pandemia y va abriendo la economía.
El huracán Laura impacta en la costa de Luisiana. Hay 400.000 personas en estos momentos sin energía eléctrica.
Estados Unidos sancionó a empresas e individuos chinos por ayudar a militarizar islas artificiales en disputa en el mar de China Meridional.
Y la represión continúa en Bielorrusia. Detienen a decenas de manifestantes en otra jornada de protesta contra el hombre que lleva 26 años en el poder.
Radio Martí Noticias.
Son las 7:58, ha llegado el final de Radio Martí Noticias. Ahora viene Levántate Cuba con Müller Arjona y Maite Rodríguez. Les hemos acompañado Teudy Girón en el control de audio, Exilda Arjona en la producción, Ariana González y Alex Rivero en la sala de redacción. Ante el micrófono,
Juan Andrés
y Rafael Martínez Sixto.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 9.805 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.